Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu. Tendido 5. L'actualitat taurina de la setmana presentada per José María Larcón i Manuel Salmerón. Tendido 5.
Llevamos varias semanas hablando de la nueva ofensiva del lobby animalista contra la tauromaquia que se está produciendo en México. La última información al respecto dice que la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local de la Ciudad de México ha hecho caso omiso al mundo del toro y ha dado un paso más hacia la realización de las corridas de toros sin sangre ni violencia. La votación para la aprobación final se celebrará mañana martes en el Pleno del Congreso de Ciudad de México. Para el mismo día está prevista una manifestación que reunirá a profesionales y aficionados de todo el país, entre ellos matadores, empresas que no ejercen en la Ciudad de México, ganaderos, trabajadores y muchos involucrados en la Fiesta Brava. Queda claro que, en vista de que no consiguen forzar la prohibición de los festejos, han cambiado de estrategia y lo que pretenden ahora es desnaturalizarlos bajo el lema invocado por la propia presidenta del país: toro sí, pero sin sangre. Más allá de cualquier otra consideración, este posicionamiento no puede resultar más hipócrita cuando se produce en un país azotado por la violencia que generan las organizaciones de narcotraficantes, responsables de la mayoría de los 40.000 homicidios que desde 2017 se registran en México, situando al país en el puesto número 13 del ranking de países de América Latina y Caribe con las tasas más altas de homicidios. El aluvión de personas que se agolpan en la frontera de Estados Unidos tratando de huir del país es un fiel exponente del infierno en el que viven miles de mexicanos. Pero eso no parece importar ni mucho ni poco a sus autoridades, a las que le repugna la sangre de los toros, pero no la de sus conciudadanos. Pero ya sabemos qué hay detrás de esa aberración. El supermillonario negocio de la industria que generan los productos para las mascotas. En suma, don Dinero, a quien la sangre de los mexicanos les importa todavía menos que a sus dirigentes. Buenas noches, bienvenidos a Tendido 5 en su edición 1450 de este lunes 17 de marzo. Les saludamos desde el estudio de Magrima de Radio San Boi, como cada lunes, y gracias por seguirnos una semana más. Manuel Salmerón, buenas noches.
Buenas noches.
¿A quién tenemos hoy en nuestro palco de invitados?
Pues hoy tenemos al primer triunfador de Fallas 2025, nada más y nada menos que al novillero aragonés Iker Fernández, el Mene.
Maribel Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué noticias destacan entre las que nos traes hoy en tu esportón?
Una de esta misma tarde, al llegar a la Plaza de Toros de Valencia, Sebastián Castella ha regalado capotes a todos los niños que, acompañados de sus padres, se han acercado a su furgoneta.
También hablaremos con uno de nuestros toreros, Maxim Solera, para que nos explique cómo afronta esta temporada. Y de Mujer y Torero, el libro escrito por Cristina Sánchez, que edita El Paseillo. Este es nuestro propósito, a ver si somos capaces de llevarlo a buen fin. Bien, pues esta tarde se ha celebrado una corrida más de la Feria de Fallas, concretamente la cuarta corrida de toros, con alrededor de dos tercios de entrada, toros de Juan Pedro Domecq, justos de presentación, algunos de ellos protestados de salida, y de juego descastado en su conjunto. Tan solo destacaron segundo y sexto. Sebastián Castella, silencio, tres aviso y palmas. Daniel Luque, oreja y silencio. Emilio de Justo, silencio en ambos, a pesar de que ha hecho una buena faena. Pero, vamos, el público estaba muy enfadado por la poca presencia de los toros y los toreros lo han pagado. En fin, esas cosas que uno no acaba de entender muy bien por qué pasa, ¿no? O sea, por qué se hacen reconocimientos previos cuando llegan los toros, por qué luego se vuelven a reconocer por la mañana antes de sortearlos, en fin. Y luego, salen toros, evidentemente, bastante impresentables para una plaza de primera, como alguno que pudimos ver ayer también.
Pero eso es porque los toreros tienen mucha fuerza, y quien manda son los toreros y los apoderados, sobre todo en los despachos. No tendría que ocurrir, pero ocurre, desgraciadamente.
Bien, pues el fin de semana de Fallas empezó el pasado jueves, con una novillada, cuyo triunfador fue el Mene, con quien hablaremos dentro de unos minutos. En una tarde marcada por la lluvia, que dejó el ruedo impracticable, y un encierro de Fuente Imbre de juego desigual. Buena actuación de Javier Zulueta, que dio la vuelta al ruedo en el quinto, y hambre de triunfo del local Simón Andreu, que el público premió con una fuerte ovación. El chico pues animó a poner banderillas a pesar de cómo estaba el ruedo, e incluso en el sexto pues se fue a Porta Gallola, en fin, esa imagen espectacular de un torero arrodillado ante la puerta de toriles, lloviendo y sobre el barro. El viernes asistimos a un auténtico juego de los disparates. A la hora anunciada, a las 5 de la tarde, hacía ya muchos minutos que había dejado de llover, pero nada se había hecho por reparar el ruedo, que estaba convertido en un barrizal y con charcos. Cuando por fin se decidió hacerlo, salió a relucir la falta de medios y de previsión. A base de carretilla y capazos, se pretendió arreglar el desaguisado. Y para colmo, al final, a pesar de que eso era imposible hacerlo, pero bueno, es que al final resultó que tampoco había arena suficiente para todo el ruedo. Lo dicho, un juego de disparates y gran enfado del público, que estuvo allí prácticamente una hora esperando a ver si por fin se daba la corrida, y se tuvo que ir para casa después de aguantar el frío, el mal tiempo y sin ver la corrida.
Depende cómo estaba la taquilla, compensaba más el seguro de la suspensión que dar la corrida.
Puede ser, pero es que no, pero es que no, realmente es que la corrida no se podía dar.
se podía dar, porque el rollo estaba imposible.
Bueno, pues a lo mejor no interesaba tampoco arreglarlo, porque es muy fácil traer dos camiones de arena.
Ah, y... Es que eso es lo increíble, es que fíjate que salió un tractor, un bicho de esos, con unos maderos detrás. Se supone que para quitar los charcos, pero en realidad lo que hizo fue repartir el agua de los charcos por todo el ruedo, o sea, dejó porque estaba. Y luego pues empezaron eso, a tirar con una carretilla y tal, y capazos, pero bueno, aquello en el supuesto que hubieran tenido suficiente arena, hubieran podido estar 2 horas ahí o más para arreglarlo.
No, pero eso se tiene que prever con mucho tiempo. Yo no pude ver la corrida, no puedo opinar porque no la vi. Pero esas cosas se prevén con mucho tiempo, porque tú sabes que está lloviendo, que hay previsión de lluvia, o ya tienes que tener esos dos camiones de tierra preparados, ya tienes que tener el personal adecuado para hacer ese arreglo en el ruedo. Pero bueno, si lo dejas, pues a lo mejor es por eso, porque interesa más el aplazamiento, no el aplazamiento, la suspensión.
La suspensión.
Y cobrar el seguro de suspensión, que no sé, yo no sé cómo estaba la taquilla, no tengo ni idea, pero en muchos casos ocurre que los toreros pues tampoco, en fin, a ver, yo entiendo a los toreros, porque torear con malas condiciones no se debe de hacer, porque un torero se juega la vida.
Por supuesto, tenía toda la razón de no...
Pero si eso está solucionado, está arreglado, pues, en fin, hay soluciones. Si el aguacero es tan intenso que no se puede arreglar, pues bueno, hay que suspender. Pero por lo que yo he leído y tú estás explicando, parece ser que aquello podía haber tenido solución porque no llovía en ese momento ya.
No, hacía una hora, o sea, hacía una hora que no llovía ya.
Pues por eso.
Entonces, otra explicación que dieron, que no habían puesto la lona, porque, bueno, pues se tenía que, porque no daba tiempo a airear el ruedo. Pues claro, el día antes ya había llovido a mares. O sea, que bueno, en fin, pero fue realmente disparatado. Y si es eso que dices tú del seguro, pues bueno, pues lo hubieran podido decir antes, ¿no? y no tener...
No, pero esas cosas no se dicen.
Y no tener...
Cosas, lógicamente, no... Es un tema de empresa que esas cosas no suelen decirse.
No digo que dijeran eso, pero que hubieran suspendido antes.
Exacto. Bueno.
Que hubieran suspendido a la hora de empezar, que es cuando se puede suspender. Antes se suspendía... Incluso a la hora del sorteo. Pero...
Sí, hombre, por la mañana se suspenden muchas corridas de toros. Se han suspendido.
Se han suspendido. Ahora parece ser, por lo que yo sé, ¿no? Ahora hay que esperar a la hora de...
Pues seguramente sí, claro.
Precisamente lo contaba ayer... anteayer. Delgado de la Cámara contaba que, bueno, fue por evitar la picaresca aquella de que soltaban al primer toro, con lo cual ya no había que devolver entradas... Y cobraba a todo el mundo.
Sí, además te quedaban 5 toros dentro, sí. Pero bueno, a ver, yo tampoco creo en la mala fe de las empresas, pero lo que sí está claro que los reglamentos cambian, que cada comunidad tiene un reglamento distinto. Yo ahora no sé, la Comunidad de Valencia, si se puede suspender en el sorteo por la mañana o no, pero lo lógico, efectivamente... salvo un diluvio universal que haya 1 metro de agua, pues indudablemente lo ideal es suspender por la tarde, ¿no?
El sábado dio la lluvia dio una tregua y con lleno de no hay billetes, rotundo triunfo de Roca Rey con los de Victoriano del Río y feliz alternativa de Alejandro Chicharro, que a punto estuvo de acompañar al limeño en la Puerta Grande, mientras que el otro Alejandro, Talavante, tuvo que pechar con el lote menos lucido. En la matinal ecuestre de ayer domingo, con 3/4 de entrada y toros de Fermín Bórquez, Diego Ventura paseó la única oreja. Rui Fernández y Lea Vicens obtuvieron idéntico resultado, ovación y vuelta al ruedo. Por la tarde, segunda comparecencia de Roca Rey y segundo Unai Billetes, pero quien salió en volandas esta vez fue Tomás Rufo. Oreja en su primero, protestado de salida por su escaso trapío, pero que fue a más a lo largo de la lidia, y otro apéndice del Cierra Plaza, un jandilla exigente al que el toledano cuajó una faena importante. Una oreja cada uno cortaron Manzanares y Roca Rey. El alicantino, con el primero de los remiendos del Pararejo, serio y exigente, estuvo muy bien y además mató muy bien. Y el peruano cortó la oreja del quinto, que era el otro remiendo, en el que estuvo estar por encima del toro y tumbarlo de una estocada letal. Hay que decir que José María Manzanares sufrió un pitonazo, lo que en apariencia era un pitonazo que le dio su primer toro, y resulta que lo tenía, era una cornada interna que le obliga a pasar por el quirófano y por lo tanto mañana no va a estar en la corrida que estaba anunciado
y le va a sustituir
Tomás Rufo, que evidentemente se ganó la sustitución. Y cuando son las 9:17 de la noche, vamos a hablar con uno de nuestros toreros, que afronta con toda la ilusión del mundo la temporada que acaba de empezar. Maxim Solera, buenas noches y bienvenido de nuevo a Tendido 5.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estamos, torero?
Bien, bien, ahí estamos, con ganas ya que empiece la temporada.
Sí, porque 2024 fue un año muy complicado para ti. ¿Has meditado mucho este invierno sobre los motivos de que no rodara bien la temporada?
Bueno, pues yo creo que para mí y para muchos, ¿no? Es el caso de este parón ya cuando viene pasar a Chiva y de Mataró de Toro los primeros años, pues a muchos nos toca en el banquillo, ¿no? Para el banquillo de hacer pensar, ¿no? Y bueno, pues yo intento que esta situación me sirve de manera positiva y siempre pues mirando la, si lo puedo decir así, la culpa dentro de casa, ¿no? Y intentar pues utilizar todo esto, lo repito, de manera positiva para crecer y mejorar.
Así es, Maxim, pero bueno, no se puede decir que fue una temporada, es que no hubo prácticamente temporada, no te dieron oportunidades y la poca o la única que te dieron, pues la verdad es que saliste airoso, no airoso, triunfador. Por lo tanto, pues bueno, efectivamente, tú lo has dicho, es lo que suele pasar, desgraciadamente, no sé por qué, ahora se vuelve así, que los toreros tenéis que estar años para levantar la cabeza. Pero bueno, ojalá que en esta primera corrida que tienes ya prácticamente dentro de muy pocos días,
prácticamente encima,
te sirva para... bueno, es una buena oportunidad, no cabe duda que, bueno, que es una corrida, que es una corrida de las duras, es una corrida fuerte, pero bueno, tú ya sabes lo que es eso, porque prácticamente todo lo que has matado ha sido ese tipo de corridas, pero ojalá que por lo menos uno te ayude y puedas reivindicarte y te puedan dar toros, sobre todo pues en Francia, que la gente te quiere como aquí, pero es donde puedes tener más oportunidades.
Pues sí, Manolo, sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que el año pasado no hubo temporada, ¿no?
No hubo temporada, exacto.
Significativa en aspecto de fechas, ¿no? Pero sí que nosotros no paramos, ¿no? No paramos de entrenar, tanto físicamente como de salón, sobre todo, y también pues de intentar madurar al máximo posible. Tuvimos una entrevista juntos hace tiempo y me preguntaste, Manolo, lo que se podía qué cambio íbamos a ver el día que íbamos a verme en la plaza. Y bueno, creo que en Arles, pues la gente que estuvieron o si vieron vídeos, pues marqué también un cambio, ¿no?, en mi toromaquia, porque pues lo dicho, no se para, aunque no se toree corridas, no se para, y otra vez lo intento tomar de manera positiva, en el aspecto de que este parón también viene bien para pensar, viene bien para madurar como persona, como torero. Podemos ver quién está a nuestro lado, podemos tener tiempo, porque la toromaquia creo que es fundamental, los tiempos, y tener tiempo de no tener fechas, desgraciadamente, pero de no tener fechas que nos vienen, y poder entrenar de una manera más tranquila, retomar las bases y mejorar todo esto, pues creo que es fundamental. Y en Arles creo que sí, fue una buena tarde positiva para mí. Pude demostrar un cambio y otra vez, 6 meses después, adentro de 3 semanas, tengo otra fecha y lo que hay que intentar procurar demostrar es simplemente que hay una evolución positiva y que estamos sin parar. Mientras hay una oportunidad, que sea en el campo o que sea en la plaza, hay que tomárselo con muchísima ilusión y es una oportunidad, y una más una más una más una, y así se hace el camino.
Sí, no estoy de acuerdo contigo en lo del parón, ni tú tampoco estás de acuerdo. Lo que pasa es que hay que asumirlo, y hay que asumirlo porque eso es así. Pero sí, efectivamente, cuando hay ese parón, pues bueno, y no pierdes la ilusión, pues pasa lo que pasa, y lo que pasó en Arles, que pegaste un toque de atención y por eso estás en el cartel del día 5.
Exacto, porque... correcto, sí, me lo dijeron además la empresa, vamos, que me llamaron algo poco después y fueron claro conmigo que fue por Arles. En Arles pudimos ver las dos facetas, con un primer toro de Valverde que fue bueno y en el cual pude torear bien y le tenía que cortar una oreja, pero tropezó el toro a la entrada a matar, y el segundo toro que fue un toro criminal, para así decirlo, y estuve ahí, lo maté muy bien, y bueno, el presidente me llegó la oreja con una petición más que mayoritaria, pero bueno, me sirvió bastante. Claro. Ahora focalizado con el día 5, la día de la corrida de Escora, que es la que nos toca, y bueno, con muchísima ilusión de volver a vestirme de luce y arrancar la temporada. Seré en Francia y la voy a abrir, la verdad. Fue el último torero en cerrar la temporada en Francia y torearé la primera de la temporada. Esperemos que nos sirva.
Pues eso nos da mucha alegría, Massín, y ojalá que pueda ratificarlo, y que bueno, ya sabes que te queremos mucho, queremos que te sitúes, queremos que esta temporada sea una temporada, pues esa, no vamos a pedir una temporada de 20 corridas de toros, pero ojalá que torees, ojalá que las torearas, ¿no? Pero gracias, que sea una temporada, pues que torees en muchos sitios y que te abran las puertas y que continúes el camino que quieres, que es el que todos queremos, pues eso, verte en arriba, con corridas duras o corridas menos duras, pero arriba, que es la ilusión que tú tienes y la que también tenemos todos los que te queremos y te apreciamos.
Pues gracias, sí. Gracias, Maduro.
Sí, tú apostaste desde el principio precisamente por esas corridas duras.
Sí.
¿Te has arrepentido en algún momento?
Bueno, de novilladas, ya apostó de novilladas.
Sí, ya le digo, desde el principio, desde las novilladas, claro.
Sí, sí, no, arrepentirme no, jamás, ¿no? Si tengo las ideas bien claras. Yo creo que había que estar también, muy consciente con el puesto que yo ocupaba y podía ocupar, y también el tipo de afición que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, me llevo donde me llevo y bueno, yo tengo las ideas bien claras. Yo quiero caminar y hacerme un hueco en este tipo de corrida de toro, que por supuesto nunca me encierre en estas, sino que quiero estar en estas, pero estoy abierto también a matar las otras. Cuando las he matado, las he cortado las orejas también. Entonces, bueno, pero estamos conscientes que de matador es aún más difícil entrar en estos tipos de carteles, y la verdad que el nivel de las figuras, si lo podemos ver en Valencia y en todas las plazas de arranque de temporada, que tienen un nivel altísimo, altísimo.
Sí, 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 y jóvenes que vienen empujando por detrás.
Correcto, sí, sí.
Muy bien, Maxim, pues te digo lo mismo que te ha dicho Manolo. Ojalá que haya mucha suerte en esa corrida del día 5 y que a partir de ahí podamos hablar unos cuantos lunes de tus triunfos y llamarte para felicitarte.
Ojalá.
Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros esta noche.
Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por la gran labor que hacéis. Vivimos en la misma comunidad y sabemos que no es fácil, o sea que enhorabuena a vosotros dos y a todo el equipo, y os mando un abrazo a todos y a toda la afición catalana y española.
Muchas gracias y esperamos tu éxito el día 5. Un abrazo, Maxim, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues del resto de la jornada taurina de ayer, pues destaca el indulto del toro zambombazo de Alcurrucén, que se produjo en Navalmoral de la Mata, a cargo de Alejandro Talavante, que cojó una faena rotunda para sumar los máximos trofeos simbólicos y añadirlas a las dos orejas que había cortado en el primero de su lote. Sebastián Castella cortó tres orejas por sendas faenas basadas en el temple y el buen dibujo de los lances, y Daniel Luque estuvo torero y solvente con el lote menos lucido. Paseó una oreja de cada uno de sus oponentes. Por lo que se refiere a lo ocurrido en América, pues Puerta Grande de Jesús Enrique Colombo en Guadalajara, donde se le dio un buen encierro de Barralba y Campo Hermoso, que hicieron segundo y sexto, del que destacó precisamente el sexto, que fue premiado con arrastre lento, y mientras que el galo paseaba una oreja. Angelino Arriaga salió a hombros en San José del Rincón tras cortar tres orejas, mientras Rafael de Alba paseaba una corrida de Carrasco variada de presentación y de juego. Y en Aguascalientes, donde esperan a Mario Bilbao el próximo domingo, en la novillada de ayer, Andrés Origel paseó la única oreja del festejo. Por cierto, que ya se sabe con quiénes alternará Mario el día de su debut en México. Serán Bruno Aloy y César Ruiz. Esto es Tendido 5, la hora más taurina de la radio catalana en las ondas de Radio Sant Boi. Y vamos con nuestro invitado. Se llama Iker Fernández, nació en Zaragoza, se formó en la Escuela Taurina de Salamanca y es un torero de dinastía, puesto que su abuelo y su padre ya vistieron en su día el traje de luces. Y de ahí le viene también el apodo por el que lo conocemos, el Mene. El jueves pasado fue el primero en abrir la puerta grande en la Feria de Fallas y hoy se sienta en nuestro palco de invitados. Buenas noches, Mene, bienvenido a Tendido 5 y enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
Lo que fue un placer el otro día fue verte torear.
Muchísimas gracias, es lo que pretendo, que el aficionado disfrute.
¿Cómo se afronta una tarde tan importante como era la del otro día, cuando ves que el día está metido en agua y te encuentras el ruedo hecho una pena, en fin, ¿qué piensas en ese momento?
Bueno, pues hay que sobreponerse a los problemas, ¿no? Y sobre todo mantener esa ilusión de que todo va a respetar, todo va a salir bien, y tener fe en lo que vaya a suceder.
Sí, el tuyo es un toreo fundamentalmente clásico, serio. Yo diría que de despeñaperros para arriba. ¿Cuáles son tus espejos, además de los que tienes en casa, claro?
Bueno, pues la verdad que me suelo fijar en muchos toreros, suelo beber de muchas fuentes, pero sí busco ese clasicismo y esa pureza, busco la excelencia en el toreo, y me fijo en maestros pues como Manolete, el Viti, Paco Camino, Morante de la Puebla, Juan Ortega, José Tomás. Yo creo que con esos que te he nombrado sirven, ¿no?
No es mal espejo.
No es mal espejo, no es mal espejo. Como, como diría nuestro, nuestro amigo Pedro Javier Cáceres, casi nadie el aparato. En fin, con la espada lo ves muy claro. ¿Es algo innato o son horas de carretón?
No, no son horas, al revés. Me viene desde el primer novillo que maté, es algo innato que tengo en mí. He pinchado toros, como todos, ¿no? Tienen hueso. Pero sí es verdad que mantengo una regularidad. Empecé en Valdemorillo y los cuatro toros que he matado los he matado perfectos. Así que la verdad que tampoco me obsesiono entrando al carro. Entro tres o cuatro veces cada vez que me hago un toro y no entro más.
Bueno, yo no vi la corrida Nemella, te lo he dicho fuera de antena, no vi la novillada de Valencia, pero sí te vi el año pasado y aquí en este programa se habla mucho de los novilleros porque nos encantan los novilleros, los comienzos de los futuros grandes toreros, y yo aquí ya lo advertí, cuidado con este chico, con este Neme, que viene muy fuerte y que tiene unas cualidades maravillosas. Bueno, lo está ratificando lo que yo dije aquí en estos micrófonos. Las personas que nos escuchan cada lunes pues lo pueden corroborar, de que a mí me ilusionaste mucho el año pasado. No pude ver la novillada, como repito, en Valencia, pero por lo que me ha explicado José María, bueno, pegaste un toque de atención importantísimo que te va a servir pues mucho para este año, y ojalá sea así. Yo te lo deseo y la verdad es que, en fin, creo que te lo mereces por lo que has demostrado hasta ahora.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, ¿y en casa qué dicen? Porque tú, aparte, bueno, has estado en la escuela, por supuesto, pero aparte los maestros los tienes en casa. ¿Qué te dicen? ¿Qué consejo te dan?
Bueno, pues contentísimo, ¿no? La verdad que es un sueño, por ejemplo, para mi padre es un sueño el verme anunciado en tantas ferias de primera categoría, ¿no? Y sabe que vamos por el buen camino, pero hay que seguir apretando, como me dice él, y no levantar el acelerador, porque si no, todo se viene abajo, y es verdad, hay que seguir ahí arriba y dando motivos todos los días para que la gente pues cada vez tenga más ganas de verte y vaya a las plazas.
Sí, sí, esto es como ir en bicicleta, si dejas de dar pedales te caes.
Efectivamente.
Sí. ¿Dónde estás viviendo actualmente, Neme? ¿Estás en Zaragoza o estás en Salamanca?
Vivo actualmente en Salamanca. Me fui a los 15 años de Zaragoza, a casa de mi actual apoderado, Andrés Sánchez.
Sí.
Estuve 2 años y medio viviendo con él. Y luego ya vinieron mis padres a Salamanca, cogieron maletas y se mudaron a Salamanca. Y ahora vivo con ellos.
Perfecto. Pues una tierra muy torera, donde podrás entrenar mucho, ya no solamente, lógicamente, con el carretón y hacerte toros, sino que ahí hay muchas ganaderías y seguro, vamos, ya no solamente con la fuerza de tu apoderado, que la tiene, sino, en fin, porque te lo estás ganando, yo creo que te van a dar mucho campo este invierno y bueno, pues vas a ponerte mucho más en forma y en el sitio que aún lo tienes. O sea que ojalá y que tengamos ocasión de poder verte en muchas televisadas, ojalá.
Sí. Muchas gracias.
Sí, ¿qué es lo que tenemos ahora por delante?
Pues ahora tengo el día 29 un festival en Ricla, aquí en Aragón, y con Diego Urdiales, Pereira, Talavante y Olga Casado. Y luego tengo el 12 de abril en Miraflores de la Sierra con el Circuito de Madrid. Tengo el 20 de abril Arles, el 21 de abril Mugrón. Luego ya paso a Madrid, tengo Sevilla en junio. Tengo, pues bueno, por Francia tengo una temporada también muy bonita y para torear pues unas 20 o 25 novilladas aproximadamente.
Muy bien. Bueno, Francia es importante porque cuando quedas bien te repiten.
Claro,
eso ya lo sabes.
Sí. Fui sin caballos a Francia, a Mont de Marsan, no pude cortar las orejas por circunstancias de que el novillo no se echó, pero la imagen queda, ¿no? Y sobre todo Francia seguía mucho por la temporada en España también, ¿no? Y el año pasado y ahora con esto de Valencia, pues las ferias que no están cerradas y las que aún no me han contratado, pues da la oportunidad de que te puedan contratar. Y la verdad que voy a torear bastante en Francia.
Sí, pero lo de Valencia fue importante porque lo vio todo el mundo. Al ser una corrida televisada, te vio todo el mundo y quienes ya te conocían como Manolo, pues se ratificaron, y los que no te habían visto, pues dijeron, caramba, aquí hay un chico que viene arreando.
Es lo bueno de la tele, ¿no? Que los triunfos toman mayor importancia. Y claro que sí, Valencia una plaza de primera, con lo que todos soñamos, no, es triunfar, y gracias a Dios pues se pudo lograr, y del año pasado pues vengo de triunfos también muy importantes, como el Alfarero de Oro de Villaseca La Sagra, la Vice Oro de Arganda del Rey y el Circuito de Castilla y León, y finalista en la Liga Nacional de Novilladas en Sanlúcar. Entonces las que te he dicho, solo en 10 novilladas hice esos triunfos. Entonces pues eso impacta mucho a la gente.
Sí, porque una cosa, yo te vi el año pasado, pero no me acuerdo en qué plaza.
¿Cuál puede ser Villaseca?
Pues seguramente sería televisada, sería en Villaseca. Sería en,
sí,
Villaseca.
Sí.
Ahí es donde yo te descubrí, porque uh-huh. he conocido a muchos novilleros sin caballos, pero la verdad es que a ti no te conocía, y ahí te descubrí, y ahí es cuando yo dije que ojo con este torero, y lo sigo diciendo.
Bueno, pues sí, la verdad que esa novillada fue muy importante para mí, porque solo llevaba 2 novilladas, esa era la tercera, y prácticamente en Villaseca pues echan toros, ¿no? Es una feria muy exigente y que echan novillos muy fuertes. Y llegar y sin conocerme nadie y cortar las orejas, pues es lógico que me descubrieron ahí, porque antes era imposible, no había toreado.
Sí, no, es muy importante. Hombre, Villaseca es como las otras ferias de novilleros, son muy importantes por eso, ¿no? Porque tienes ocasión de descubrir a los que luego van a ser figuras, ¿no?
Y además que muchas son televisadas, que eso,
exacto,
es muy importante. O sea, hay que agradecer desde aquí, agradecemos públicamente a las autonómicas, las televisiones autonómicas, porque hacen pues una gran labor con estos chicos, y bueno, pues es un motivo, ¿no? Que descubrimos al meme el año pasado, gracias pues a Televisión de Castilla-La Mancha, sería, no sé quién la televisión, pero me imagino que sería Castilla-La Mancha. O sea que públicamente hay que agradecerlo.
Sí, desde luego que yo a la televisión le tengo que agradecer mucho. Ese día la televisión Castilla-La Mancha y Juan Toro, y gracias a ellas pues tuvo mayor repercusión, y aparte de la novillada como tal, les tengo que agradecer a ellos por promocionar y atreverse a televisar las novilladas, pase lo que pase, ¿no? Eso es de agradecer.
Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimos triunfos, que podamos hablar muchas noches de ti aquí en Tendido 5, y bueno, ya sabes dónde estamos, yo estoy seguro que te vamos a llamar más veces para hablar de cosas importantes. Un saludo también a tu familia, que tienes una familia muy taurina, y bueno, y lo dicho, que sigan los éxitos. Fuerte, torero.
Pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.
Gracias. Igualmente. A ti por atendernos, y mucha suerte en el futuro.
Un placer. Gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto.
Gracias.
Bueno, pues hemos llegado a las 9:40. Hoy con un poco de adelanto, pero es el momento de que Maribel Herrero nos diga cuáles han sido las otras noticias de la semana que nos trae como cada lunes en su esportón.
Hola, buenas noches. El diestro francés Sebastián Castella ha regalado capotes a todos los niños que se han acercado a su furgoneta, acompañados de sus padres al llegar esta tarde a la plaza de toros de la calle Xàtiva. Castella ha querido impulsar de este modo la promoción de la tauromaquia entre los más jóvenes y abrir las distintas acciones que a lo largo de este año 2025 realizará dentro de un año donde se celebra sus 25 años de alternativa. Esa iniciativa se extenderá a lo largo de toda la temporada. El torero de Besiers ha sido noticia también esta semana al ser reconocido con la medalla de honor en Arles, no solo por su impecable trayectoria de 25 años, sino también por su compromiso con la tauromaquia y por poner a Francia en un lugar de privilegio. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, que celebra este año su 120 aniversario, será homenajeada en la corrida de San Isidro, en el que están anunciados Uceda Leal, Daniel Luque y Emilio de Justo, con toros de la Quinta. Asimismo, la RUCT ha puesto en marcha el Libro Verde del Toro Bravo, cuyo objetivo es el de poner en valor los datos y las cifras de la cría del toro bravo como aspecto fundamental y defensa de la ecología y del ecosistema del campo español, francés y luso. Tras el acuerdo alcanzado por ambos, Ángel Guzmán se ha hecho cargo de la carrera profesional del novillero madrileño Cid de María. El empresario y apoderado José Ignacio Cascón se ha incorporado como nuevo gerente de la Plaza de Toros de Zamora, una de las más importantes de Castilla León, con la finalidad de definir y asentar las bases de lo que será la temporada taurina en la capital castellana, cuyo punto culminante es la Feria de San Pedro, que se celebra el último fin de semana del mes de junio. La Feria de San Isidro 2025 ya se respira en las calles de Madrid a través de la campaña publicitaria para la que el fotógrafo Valero Rioja ha retratado a varios de sus protagonistas, como Alejandro Talavante, Juan Ortega, Emilio de Justo, Pablo Aguado, Tomás Rufo y el novillero Marco Pérez. Estas imágenes pueden verse en distintos soportes como kioscos o mupis con el eslogan Madrid por Montera y la misma estética que el cartel de la feria. La campaña se completará en las próximas semanas con publicidad también en autobuses, intercambiadores de transporte e inserciones en prensa escrita y cuñas de radio, entre otros medios. El rey Felipe VI será el presidente de honor del 120 aniversario de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Con motivo de esta celebración, la entidad llevará a cabo una serie de actos y será objeto de homenajes, entre los que se encuentra la corrida de toros del 18 de mayo de la Feria de San Isidro, en la que se anuncian Uceda Leal, Emilio de Justo y Daniel Luque con toros de la Quinta. También se ha puesto en marcha el Libro Verde del Toro Bravo, que pretende ser el manual de cabecera para conocer el gran trabajo que hay detrás de un proyecto ganadero de estas características, con un contenido técnico muy profesional y además didáctico. Joaquín Galdós quedará inmortalizado en el Museo Taurino de Acho, en Lima, al donar a la prestigiosa entidad el vestido azul marino y oro con el que conquistó el Escapulario de Oro 2018. La Diputación de Málaga abrirá al público el próximo viernes 21 en la Plaza de Toros de la Malagueta el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, un espacio que, según el presidente Francisco Salado, está llamado a poner la guinda a la oferta turística y cultural de la provincia al ser único en el mundo. Y eso es todo de momento.
Gracias, Maribel. Una semana más con tu exportón lleno de noticias. En el apartado cultural hay que lamentar una tristísima noticia que nos ha llegado esta semana. Tras el fallecimiento de Fernando del Arco, su biblioteca taurina, una de las más importantes del mundo, pues ha ido a parar a los Encantes de Barcelona, que para quien no los conozca, pues son una especie de rastro en el que se venden pues todo tipo de objetos antiguos, algunos de valor, otros menos, pero de verdad que ver esos libros donde está toda la cultura taurina tirados por el suelo, pues daban ganas de echarse a llorar. Manolo, alguien tenía que haber evitado esto, ¿no?
Pues sí, es un sacrilegio, no cabe duda que es un sacrilegio, pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién? No lo sabemos, supongo, claro, indudablemente será la familia. Pero es una pena que no se hayan puesto en contacto con alguien, aficionados de Cataluña o de algún otro punto de España, y que eso pues tuviese una mejor salida, ¿no? Yo creía que gran parte de esa biblioteca iba a ir a la Fundación Juli, al Juli, así lo tenía entendido, y todo lo que era de Manolete iba a Córdoba. Ahora no, sí, me acuerdo el...
Sí, hombre, al museo de Paco...
Exacto, Paco Laguna.
De Paco Laguna.
Exacto. Yo tenía entendido eso, pero parece ser que la familia no ha respetado, en fin, lo que es don Fernando, el amigo don Fernando, hubiese querido. Que a mí me lo había dicho, porque se lo pregunté en alguna ocasión. Y me dijo eso, que todo lo relacionado con Manolete pues iría a Paco Laguna y lo otro pues iría al Juli. No ha sido así. Es un sacrilegio que esté tirado en el suelo toda esa historia de tantos años de colección, esos no sé cuántos miles de libros, pero muchos. Hasta incluso sus propias obras que las tiene, las que él escribió. Uh-huh. No lo entiendo. No lo entiendo, y el hombre estará muy molesto desde allá arriba.
Sí, sí, sí. Sí, sí, se lo ha llevado un disgusto. Hombre, yo no sé si en el cielo se puede llevar unos disgustos, pienso que no, pero en caso de poderlo de poder ser así, pues se lo ha llevado un disgusto. Pero bueno, no todo van a ser tristezas. El próximo 28 de abril saldrá a las librerías un libro escrito por Cristina Sánchez, en colaboración con Paco Aguado. Se titula Mujer y Torero, y en él narra su viaje de crecimiento personal, en el que se enfrenta a obstáculos, rompe techos y desafía las creencias establecidas en el mundo taurino. La obra habla de la importancia de tomar las riendas de la propia vida, de luchar por los sueños y de no permitir que los miedos o las expectativas ajenas dicten el camino. Es un testimonio que expone que los límites no existen en la mente y que cualquier barrera puede ser derribada a base de determinación y de pasión. Este libro está editado por El Paseillo, y como he dicho, pues saldrá a la venta el 28 de abril. Procuraremos en un próximo programa a ver si podemos hablar con Cristina Sánchez y que nos explique más cosas de este libro.
Bien, pues si hemos hablado hace un momento de Vilaseca de la Sagra, pues hay noticia hoy que facilitan los compañeros del portal Cultoro. Y es que la feria, como mora este año, conmemora su aniversario, su 25 aniversario, y va a constar de 8 novilladas que dará comienzo el 31 de agosto con una novillada especial para celebrar ese 25 aniversario, en la que se llevarán astados de 6 ganaderías toledanas. El prestigioso, dicen los compañeros de Cultoro, que el prestigioso cerramiento taurino Alfarero de Oro celebra en 2025 su 25 edición, un hito que reafirma su consolidación como una de las citas imprescindibles del panorama novilleril. Para conmemorar esta efeméride, el Ayuntamiento de Vilaseca de la Sagra ha diseñado un cartel de lujo con un total de 8 novilladas con picadores, que se desarrollarán entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. La feria dará comienzo con una novillada especial, como decíamos, en la que se lidiarán astados de 6 ganaderías toledanas, todas ellas triunfadoras en el Alfarero de Plata. Son Piedra Escrita, La Olivilla, Sánchez de León, Mariano de León, Sagrario Moreno y Víctor Huertas. Esta jornada inaugural supondrá un homenaje al campo bravo toledano y su aportación a la tauromaquia. En el certamen actuará un elenco ganadero de primer nivel durante el mes de septiembre. Los días 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de septiembre están reservados para la lidia de las ganaderías de Hijo de Celestino Cuadri, José Escolar, Ana Romero, Baltasar Iván, Monte Alto, Saltillo y Conde de Mayalde. Un ambicioso y variado elenco que se afirma como una cita imprescindible, como todos sabemos, en el mundo del toro, y una plataforma de referencia para los novilleros que buscan consolidar su carrera. Nos lo contaba nuestro invitado hace unos minutos. Desde Vilaseca de la Sagra se invita a todos los aficionados a disfrutar de esta edición histórica, en la que se conjugarán tradición, bravura y emoción en el ruedo. Realmente es muy importante, Manolo, es muy importante la labor que está haciendo, por un lado, el Ayuntamiento de Vilaseca, Vilaseca. Yo lo digo en catalán, Vilaseca, y también en Castilla-La Mancha Media, que transmite los festejos.
Es una feria que se ha consolidado, y además una población que no es excesivamente grande. No sé ahora los habitantes que tiene, lo leí, pero me llamó la atención porque no era una población con un gran número de personas, pero me imagino que irán muchos aficionados de toda la comarca, e indudablemente es una feria muy importante, que hay que agradecerle al alcalde, hay que agradecer, como antes ya hemos comentado, a la televisión de Castilla-La Mancha, y bueno, que de ahí pues saldrán muchos novilleros lanzados para, pues eso, hacia la alternativa. O sea que enhorabuena y a seguir, que parece ser también que este alcalde ha tenido ciertos problemas, ¿no?, para conseguir lo que tiene taurinamente hablando, pero ahí está, y ojalá que sea por mucho tiempo.
Sí, bueno, ya lo hablamos, y hablamos incluso con el propio alcalde, con todos los problemas que había tenido con los profesionales, en fin, pero de todo se ha resuelto y la feria sigue ahí, sigue en primer plano, y todo el mundo es consciente de la importancia que tiene.
Afortunadamente. Sobre todo que los profesionales, las cuadrillas, se den cuenta de que hay que hacer esfuerzos para promocionar estas novilladas, porque de ahí saldrán las próximas figuras del toreo.
De ahí saldrán sus futuros maestros.
Exactamente, los que los llevarán en sus cuadrillas.
Exactamente. Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda se celebró una interesante novillada, empezando el el circuito de novilladas de Andalucía, una interesante novillada de Rocío de la Cámara, que había el circuito y un festejo donde se llegaron a cortar un total de 9 orejas a un interesante encierro de esa divisa sevillana. Gonzalo Capdevila, Javier Zulueta y Ángel Pérez salieron a hombros tras brindar un gran espectáculo en un festejo televisado por Canal Sur. Efectivamente, era una de las opciones que había ayer en televisión. Una buena tarde de toros y otro éxito de Canal Sur, el transmitir este tipo de festejos.
Ahora precisamente he tenido la curiosidad de ver los habitantes de Vilaseca de la Sagra, y son 1859. Es increíble cómo se puede dar una feria tan importante en un lugar donde están censados 1859. Me imagino que quizás a lo mejor son algunos más, porque estos son censos poco atrasados, ¿no? Pero bueno, sobre 2.000 personas.
Sí, sí.
Y una feria de 8 festejos, ¿no?
Sí, sí.
No se entiende.
Bueno, no, es lo que tú dices, es que acude público de toda la comarca o de toda la provincia de Toledo.
Correcto. Así es, así es.
Y al repasar nuestra agenda, pues hay que recordar las fechas que ya tenemos anotadas. La del 30 de este mes de marzo, para que la UTIAC ha programado una salida a Castellón para asistir a la corrida de la Feria de la Magdalena, en la que torearán Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Alejandro Talavante, con una corrida de Juan Pedro Domecq. Los precios, que incluyen desplazamiento en autocar y entrada de tendido de sol, pues son para los socios 70 euros, para el socio joven 60 y para el no socio 80. La salida será en el lugar habitual, la esquina de la calle Diputación con Lepanto, a las 9:45, y la vuelta está prevista sobre las 8:15 de la noche. Otra fecha, la del 5 de abril, en la que en la Plaza de Toros de Vinaroz se celebrará el 150 aniversario de esta plaza, y se anuncia una novillada con picadores, en la que con reses de pincha torearán mano a mano el espada de Alcoriza, Tomás González, al que tuvimos la semana pasada aquí, y el novillero, nuestro novillero de Hospitalet, Mario Vilao, que también tuvimos la semana pasada aquí. También allí se desplazará la UTIAC, y el precio único en este caso es de 30 euros, que incluye transporte y entrada. Según nos ha comunicado esta mañana el... ¿No? Pues no. No nos han comunicado nada. Bueno, pues los socios de UTIAC que se apunten a ambos viajes recibirán un descuento de 5 euros en el total de la reserva. En cuanto a la agenda televisiva, pues tenemos otro fin de semana importante porque empezará el día 19, Festividad de San José, en que Juan Toro transmitirá la última corrida de la Feria de Fallas con toros de la Quinta para Román y Borja Jiménez mano a mano. El sábado 22 en Castilla-La Mancha Media y desde el Casar, toros de Virgen María para El Fandi, Ginés Marín y Víctor Hernández, y el mismo día a las 5:30 en Telemadrid desde San Martín de Valdeiglesias, Copa Chenel, toros de la Condesa de Sobral y José Luis Pereda para Rubén Pinar, Ruiz Muñoz y Alejandro Peñaranda. Ese mismo domingo 23 a las 5 en Castilla-La Mancha Media y desde Tomelloso, toros de herederos de José Luis Osborne para Molina, Álvaro Alarcón y Víctor Hernández. Bien, pues se acabó, no hay más tiempo. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que la programación de Radio San Boi continúa con la voz de Arsen Gran, y a partir de las 11 más información taurina en el programa La Divisa, y en él el Minuto de Barcelona, que firma Manuel Salmerón. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Maribel, buenas noches.
Buenas noches.
Y a todos ustedes, hasta el próximo lunes. Feliz semana.
Zamboy.